Ahora de viva voz el maestro Marcos Chávez, especialista en temas macroeconómicos y financieros. Maestro, muy buenos días.
Buenos días, Juan Francisco.
Pues, ¿por dónde quiere empezar? Ya salió, se destapó el caso de Citigroup con lo que dijo ayer la Secretaría de Hacienda, que no violan la ley y que podrán estar aquí en nuestro país sin ningún problema.
Claro. Lo que vemos ahorita, y bueno, ya hace algún tiempo que está en el centro de la discusión, el papel que debe jugar el sistema bancario dentro del desarrollo en el país, independientemente de que esté en manos de capital nacional o extranjero. La cuestión es que cuando el comportamiento de uno y otro ha sido el peor, pensando en términos del desarrollo del país. Lo vimos con los banqueros mexicanos que los quebraron, y ahora en manos del capital extranjero, las tres principales instituciones y poco más del 80% de las operaciones activas y pasivas, también vemos que es igual o peor. El problema no es solamente esa situación, que es una banca completamente inútil para las necesidades del país, sino también es la actitud de las autoridades. En lugar de poner orden en esta situación, lo que han hecho es solapar esa clase de arbitrariedades, no solamente en la falta de crédito, el poco que es excesivamente caro, usurero, y una serie de políticas deleznables del lado de la banca, ¿no? Ahora lo confirmamos con dos hechos. La defensa del Banco Central, de la Comisión Nacional Bancaria y de la propia Hacienda de justamente los cobros abusivos de los banqueros y su rechazo a ponerles algún límite. Y por otro lado tenemos el caso de Banamex, que hace, a mi juicio, los 3-4 puntos que ofrece la Secretaría de Hacienda, que involucra a las instituciones que señalaba anteriormente, es que son francamente insultantes para la inteligencia de los mexicanos, ¿no? O sea, si uno revisa con detalle cada planteamiento, es francamente ridículo para una institución que debe velar por los intereses del país, utiliza argumentos francamente torcidos para tratar de justificar el por qué, lo que está sucediendo con el caso particular de Banamex. Lo que vemos, por ejemplo, dice en el primer punto rápidamente, es que dice que son leyes viejas y que por tanto estaban en una circunstancia distinta, claro, pero bajo ese argumento entonces también tendríamos que tirar al bote de la basura la Constitución, ¿no? Porque es una ley tan vieja que ya el mundo es totalmente distinta. Aquí el principio es que la ley, en el artículo 13, digamos, de las instituciones de crédito, o el 18 de la ley para regular a las agrupaciones financieras, está perfectamente claro que no puede haber ese tipo de participaciones y que deben tomarse una solución distinta, y no con argumentos como dice el gobierno, en particular Hacienda, o la otra que dice que los tratados internacionales reconocen lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, pero nunca menciona Hacienda qué clase de tratados, cuáles son, y se pone a tratar de predecir el comportamiento del gobierno de Estados Unidos, cuando dice que lo tomó, pero no porque quería, pero lo va a dejar, en fin. Entonces son argumentos francamente risibles. Y
maestro,
que, sí.
La Secretaría de Hacienda pues ya se toma también el papel de la Suprema Corte al decidir qué viola y qué no viola la ley en nuestro país.
Así es, iba a esa parte, porque la ley le da el derecho, según la revisa uno, la capacidad de interpretar, así lo dice claramente, ¿no? Pero en estos términos no puede usurpar una función, digamos, del Poder Judicial. En este caso, si existe alguna duda, digamos, que la ley, el texto no lo permite, entonces tiene que recurrir a una controversia constitucional para, dilucidar, y en todo caso, en este caso sería la Suprema Corte, ¿no? Y yo creo, sí, que la persona, entonces, aquellos que tengan algún interés por comprarlo, digamos, adquirir el banco, tiene derecho a levantar esa controversia, ¿no? Y bueno, claro, también está el otro problema del comportamiento de la Suprema Corte. Pero por lo menos la ley es clara. Entonces aquí, hasta donde yo sé, no la Secretaría de Hacienda en su ley orgánica no le da esas atribuciones, no está usurpando funciones en ese sentido, ¿sí?
Maestro, ¿cómo podría afectarnos a los mexicanos el hecho de que es una pregunta que podría ser muy obvia, pero sí me gustaría que nos aclarara bien el hecho de que el gobierno estadounidense tuviera las manos metidas, dinero metido, intereses dentro de un banco que está en nuestro país.
Sí, bueno, estamos hablando de uno de los más grandes, ¿no? Que por sí solo, ¿cómo se llama? Los tres grandes prácticamente mueven el mercado financiero, porque no solamente la banca, son grupos financieros. Y el problema aquí, ¿cómo se llama? Es que sería similar a lo que está ocurriendo, o peor de lo que está ocurriendo. O sea, los bancos, las instituciones financieras, los grupos financieros, no están trabajando en función de las necesidades del desarrollo del país. Si en este caso cualquier decisión que pueda tomar el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, asumir por completo el control de Citigroup, que pudiera implicar desaparecerlo, venderlo, algo así, entonces estaría en un proceso de en donde el futuro de esta institución sí. ya no depende o no va a depender de las autoridades mexicanas.
Maestro, tenemos ¿sí? que ir a una pausa. ¿Podemos seguir con usted después de ella?
Claro que sí.
Seguimos. Seguimos platicando con el maestro Marcos Chávez, especialista en temas macroeconómicos y financieros. Y nos quedamos, Marco, maestro, en las implicaciones que podría tener para nuestro país, para los intereses de los mexicanos, el hecho de que Banamex tenga dinero del gobierno estadounidense en su interior.
Sí, el futuro de la institución va a depender de lo que decide el gobierno de Estados Unidos hacer con él, que puede ser hasta quedarse con él, liquidarlo, desaparecerlo, venderlo a quien sea, y que finalmente esta institución, no hay que olvidarlo, como líder del mercado, como uno de los líderes del mercado, son los que determinan el futuro o la evolución de las operaciones activas y pasivas del sistema bancario mexicano. Hoy vemos justamente que no son precisamente las adecuadas para el país, lo padecen las empresas y lo padecen todos los usuarios del crédito, dado el comportamiento usurero de las instituciones. El problema aquí es sobre todo no tanto el gobierno de Estados Unidos, sino el mexicano, que asume una actitud pasiva ante esta situación. Y yo creo que es la situación actual da la oportunidad al gobierno de poder tener otra vez en sus manos una institución que le permitiría a través de ella regular al mercado financiero. No hay que olvidar que una institución líder permite y finalmente define el comportamiento del resto de las instituciones bancarias. Algo que también tiene que tomarse en cuenta es que si la mayor parte de los bancos mexicanos son extranjeros, esto ya, digamos, ha involucrado a varias instituciones, como tres o cuatro que participan en México, que ha sucedido algo parecido, ¿no? Como es el propio caso del Banco de América y otras dos más instituciones que están en una situación similar. Y sin embargo, el gobierno mexicano no ha definido una política al respecto. Creo que si tuviera la voluntad, el interés, daría la oportunidad de replantear los términos legales que norman a la banca y no interpretarla caprichosamente, con el objeto de poder restablecer el control sobre el sistema bancario mexicano y en general sobre el sistema financiero. Es allí donde también tiene la oportunidad de poder trabajar el Congreso, dada la discusión alrededor de las tasas de interés de los bancos.
Ahora, maestro, no quisiera dejar la oportunidad de preguntarte, ¿cómo has visto lo que se está sucediendo en la Convención Nacional Bancaria en Acapulco? Ahora los banqueros dicen que hay que ser sensibles a la situación económica.
Pues, digamos, podríamos decir que es una situación de un alto nivel de cinismo, ¿no? Porque ya lo observamos allí. En general es un viejo ya ritual en donde llegan, se dan su paseo los banqueros, no definen una estrategia respecto del país, las autoridades llegan, los escuchan. Digamos que es esa relación perversa que se ha establecido entre lo que se llama la oligarquía financiera y el gobierno mexicano que lo tolera. Ya lo vimos, la actitud de la banca en este momento, en lo que dice, pero no baja las tasas de interés, ni tampoco propicia el crédito, ¿no? Al contrario, mantiene la persecución sobre el resto de la población. Vemos, hasta por lo menos ya el año pasado no fue posible, pero pero la rentabilidad de los bancos era una de las mejores para las empresas matrices. Entonces, lo que vemos es que es una banca que simplemente en este momento nos está manifestando ese tipo de instituciones que no nos que es completamente inútil para las necesidades del país, ¿no? Por eso creo que sí es importante que se establezcan las regulaciones. Según las autoridades y los propios banqueros, distorsionan el mercado y la competencia. Pero lo que sí vimos es que antes, en los 70, cuando era privada, o incluso cuando estuvo en manos de la administración pública, su funcionamiento era sustancialmente mejor porque tenía mecanismos de regulación de sus funciones, ¿no? Hoy se les está dejando hacer prácticamente lo que ellos quieran y no de acuerdo a las necesidades del país, ¿sí?
Y de las tasas de interés, por supuesto, nada, que ni se toque ese tema, dicen los banqueros.
Y no solamente los banqueros, sino lo pueden decir con digamos con esa actitud, porque las tres principales instituciones, Hacienda,
Banco de
el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y el propio Ejecutivo lo están defendiendo, y los panistas dentro del Congreso, ¿no? Entonces, por eso pueden tomar esa clase de actitudes, porque están solapadas por un gobierno que, al igual que Fox, se ha definido por y para los empresarios, ¿no? Creo que es la única opción que tiene el Congreso, que tiene la sociedad para que se puedan defender sus intereses, es la oposición, incluyendo los priistas, dentro del Congreso. Pero pudiera ser que al final no va a haber nada, si observamos el comportamiento de los priistas durante el periodo que es oposición, que no van a hacer gran cosa para, digamos, generar los mecanismos de defensa y protección para la población que de alguna u otra manera tiene la desgracia de enfrentar a las instituciones financieras.
Maestro, muchas gracias, como siempre.
No, al contrario, buenos días.
Muy buenos días, maestro Marcos Chávez.